Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe.
Hola, bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Hoy tenemos un intelectual transformativo y una voz conocida y una voz nueva. Este intelectual transformativo, digamos que va a ser un juego entre una radio que se metió a otra radio. Vamos a ver qué pasa, pero primero saludemos a nuestra voz conocida. Hola Olga, ¿cómo estás?
Hola Mari, ¿cómo estás? Muy yo feliz de volver a este espacio que es tan importante para la licenciatura y para todos los que hacemos parte de ella. Y feliz también de tener esta invitada sorpresa que nos acompaña el día de hoy. No sé si la quieres presentar tú o la presento yo.
Bueno, pues yo voy a decir que traemos a Adriana Patricia Mendoza Báez. Adriana, Olga te tiene una pregunta así de entrada para que nos saludes.
Una pregunta difícil, Adriana. Que por demás, pues quiero darte la bienvenida a este espacio. Tú has sido una persona que sin querer siempre has estado muy cercana a la licenciatura porque has sido una de las personas con las que hemos podido aprender. Has estado invitada en varios de nuestros espacios y has sido una par académica en muchos aspectos de lo que se hace dentro de la licenciatura. Entonces, todas las puertas de esta casa siempre están abiertas para ti. Pero Adriana, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poco de tu historia, de tu trayectoria.
Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Agradezco mucho la invitación a este espacio y siempre pues a la UNAD tener esta apertura de diálogo de conocimiento que para todos es muy importante. Yo soy principalmente una mujer interesada por la cultura y por la diversidad de mi país, entendiendo que la diversidad pues es lo que nos hace tan únicos y tan diferentes. Soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional, soy mamá, que también es un rol supremamente importante para mí en este mundo. Y bueno, simplemente pues soy una profesora que de alguna manera está interesada en movilizar en los futuros maestros ese interés por vincular en sus aulas los distintos saberes y abrirle la puerta, digamos, a diversos conocimientos que tal vez desde la academia a veces somos muy rigurosos o muy, muy tajantes, ¿cierto?, en definir que el conocimiento viene de un solo lugar. Entonces es como el interés de mi carrera en sí ha sido pues como poder abrirle la puerta a diferentes saberes y conocimientos al aula de clase, desde los niños más pequeños hasta los más grandes.
Muy modesta esa presentación, Adriana, porque te conocemos y sabemos que tu aporte a la educación rural ha sido importante. Pero bueno, y sabemos que también en ese ejercicio que tú vienes adelantando como maestra comprometida pues con ese cambio de perspectiva en lo educativo y en la formación de maestros, vienes acompañando un proceso que se denomina el más étnico. ¿Tú podrías contarnos un poco de qué es eso del más étnico, de dónde surge, qué es lo que están haciendo ustedes ahí en ese ejercicio, por favor?
Claro que sí. Bueno, el más étnico se ha convertido, y esto quiero decirlo con toda, ahí sí, sin ninguna modestia, creo que, y lo he dicho en varios escenarios, este año principalmente he sentido que ha sido de las cosas más importantes que he hecho en mi carrera profesional, ha sido el más étnico. Creo que es un proyecto que ha permitido como consolidar varias de las ideas que se tenían y además es un tejido de muchas voces, incluyendo la tuya, porque yo le quiero contar a los oyentes que Olga es autora, ¿cierto?, de la idea original del más étnico junto con el Ministerio de Educación y el ICBF. El más étnico es un proyecto muy importante, digamos, para la diversidad de este país porque durante mucho tiempo la educación inicial de alguna manera tuvo como unas directrices muy marcadas por Occidente, ¿no? Digamos que las elaboraciones y las reflexiones importantes sobre primera infancia se han hecho desde acá y entonces desde acá se dieron muchas directrices para el trabajo con los niños y niñas. Y desde un principio, digamos, de derechos, pues estableció que todos los niños y niñas del país tenían derecho a la educación. pero desde esa perspectiva del derecho a la educación no hubo una claridad a cuál educación. Entonces, claro, hicimos de alguna forma durante muchos años un ejercicio muy colonialista de poner sobre la mesa de trabajo de los niños y niñas y maestros de primera infancia un solo principio para trabajar con los niños y niñas. Entonces el más étnico llega para decir, espere, primero quiero contarles más qué significa. Significa modelo de acompañamiento situado. Es un ejercicio de acompañamiento a madres comunitarias y agentes educativos que atienden a los niños y niñas del país en primera infancia. Y la idea es acompañarlos desde distintas universidades, bueno, instituciones educativas, que puedan brindarles elementos para el trabajo con los niños y niñas. Pero el apellido de étnico le viene para decir que ese acompañamiento que se hace tiene que ser un acompañamiento que esté dirigido en pensarse para una educación, en el caso de los indígenas y afros, propia, ¿no? Una educación para los niños y niñas, sí, pero con ese enfoque cultural. Es decir, una atención a primera infancia que los reconozca a ellos en sus legados, en sus cosmovisiones, en lo que a ellos les interesa cimentar en esos niños y niñas en los primeros años de vida. Entonces, eso es un cambio muy importante porque de fondo lo que hay es un reconocimiento a estos pueblos como pueblos de saber, ¿sí? Y no esta mirada colonialista que de alguna manera conservaba esta idea de que toca, no sé, voy a decirlo como lo estoy pensando, civilizarlos, o que toca ayudarles para que entonces mejoren sus condiciones de vida, porque hay una lectura de que entonces una cultura diferente es una cultura que vive mal. Entonces, este paso que dio el Ministerio de Educación y CBF con este documento fue muy importante, porque fue como dar unos lineamientos para decir, mire, quien vaya a trabajar en formar a las madres comunitarias, agentes educativos que trabajan con comunidades indígenas y afrodescendientes, tiene que tener esta línea. Pero quiero contarte, Olga, que nosotros le hicimos un agregue, si se quiere, a esta apuesta de indígenas y afrodescendientes, y fue que para este año, ya llevamos 3 años con el MAS, para este año nosotros logramos que ahora el MAS se llame MAS étnico y cultural. Y eso tiene un sentido porque esa palabra cultural está incluyendo a una población que ha sido ignorada como pueblo de saber, conocimiento y cultura, que son los campesinos. Entonces, este año estamos hablando de indígenas, afrodescendientes y campesinos en estos procesos de atención.
Bueno, Adriana, entonces el MAS étnico es un gran, gran movimiento. O sea, no hablamos solamente de una parte como de lo que socializan, sino de la política que inicia, y que nos alegra muchísimo que hayas nombrado a Olga como con sus aportes, y que hoy entonces se convierte en una implementación. ¿Cómo viene dándose esa implementación del MAS étnico?
Bueno, pues les cuento así rápidamente que el MAS lleva 3 años, ¿no? Digamos que la apuesta salió el documento que elaboró Olga junto con otros profesionales, y ese documento nos fue entregado como universidad pedagógica en licitación pública con el ICBF para hacer el piloto, ¿no? La idea era mirar, bueno, hay esta idea, miren a ver cómo puede funcionar en los territorios. Y la implementación del MAS, básicamente, pues ICBF nos entrega a nosotros una focalización de agentes educativos que están en cada uno de los territorios y que en su mayoría pues hacen parte de pueblos indígenas. En ese momento, año 2018, pueblos indígenas y afrodescendientes de 5 departamentos del país, en ese momento La Guajira, Cauca, Cesar, Huila y el Valle del Cauca. Y nosotros lo que hacemos es, digamos, traducir o traer a un ejercicio pedagógico de formación eso que allí nos sugieren como reconocimiento cultural. Entonces, en ese primer año, pues una de las cosas importantísimas que nos sugiere el MAS, estos lineamientos, es el diálogo con las comunidades, ¿no? Digamos que la mayoría de veces lo que sucede con los programas de formación, y eso es muy propio de nosotros como Occidente, digamos, yo te pregunto, nosotros aquí, ¿cuándo negociamos un contenido con un estudiante? O sea, un estudiante se inscribe a una carrera, un estudiante se inscribe a un curso o a lo que sea, y esto es lo que vas a ver. Si te parece bien, chévere, y si no, pues sí.
con los pueblos indígenas y un poco desde la propuesta del MAS es un ejercicio de diálogo, por eso es que es intercultural, ¿no? Digamos que tratando de darle por fin o acercarnos a darle forma a esto de la interculturalidad, que todavía sigue siendo un proyecto, ¿no? Digamos que nosotros todavía no hablamos de procesos interculturales, sino como de un proyecto, ¿cierto? En América Latina y en varios países del mundo. Entonces, lo que se intenta es como negociar con ellos, mire, nosotros tenemos esta propuesta de formación, ¿a ustedes qué les parece? Entonces, en muchos lugares, esa historia colonial sigue muy marcada, entonces la gente dice, no, pues sí, eso está muy bien, pero también hemos encontrado escenarios como el Cauca y otros donde pasan cosas muy interesantes, como por ejemplo que los taitas, mamos, los sabedores de cada comunidad dicen, no, mire, a mí me gustaría que se agregara tal cosa, e incluso ellos mismos como maestros se han agregado a los procesos del MAS. Entonces en ese 2018 avanzamos como en esa comprensión de entender cómo era el diálogo con las comunidades, cosa que no es fácil, donde más nos costó fue en Cauca, pero fue fabuloso, o sea, digamos que de alguna manera, esa manera como se paran los indígenas y que nos lo han mostrado, por ejemplo, ahorita en el marco de nuestro paro nacional, pues nos muestra que la dignidad no se construye solamente desde el molestarse con algo, sino desde el proponer algo, ¿cierto? Y es lo que tiene esto, por ejemplo, como nos enseñan a hacer paro, ¿no? La minga no se para solamente a decir vamos a trancar vías, sino que traen una propuesta consolidada para el gobierno. Entonces creo que así ha funcionado el MAS, en un diálogo desde las propuestas de ellos, en diálogo con las propuestas nuestras, y de esa manera vamos consolidando como ese mapa. En el 2019 hicimos una implementación mucho más grande, ya habíamos superado el piloto, e hicimos la implementación en 15 departamentos del país, fue una cosa muy dispersa, no tan grande, diría yo, en términos de agentes educativos, atendimos 850, pero era más bien la dispersión. Bueno, ese MAS fue una cosa increíble porque creo que nos permitió ver una diversidad en el país tremenda, pero también nos acercó a un asunto que igual yo ya tenía. Digamos que ya la experiencia en trabajo con ruralidades me había mostrado mucho tiempo atrás y era la dificultad para llegar a los territorios. Digamos que nosotros todavía tenemos una ruralidad en Colombia con una terrible condición de posibilidades de transporte, de comunicación, tenemos una ruralidad totalmente aislada. En los documentos se le denomina ruralidad dispersa, que suena como muy lindo, pero en realidad es una condición de desigualdad social tremenda, que es la que también nos tiene hoy en las calles. O sea, creo que no es posible que hablemos de este tipo de cosas sin mezclarlo un poco con la situación social que estamos viviendo en este momento. Y esa condición de ruralidad dispersa, ¿cierto?, de condiciones muy difíciles de transporte, hizo que ese MAS fuera toda una odisea. O sea, yo les cuento para poner un ejemplo. En Nariño, nosotros teníamos Ricaurte Nariño, pero para nosotros poder llegar a Ricaurte primero teníamos que ir a Ecuador y devolvernos de Ecuador para llegar a Ricaurte, porque solo por Ecuador hay una vía para llegar a Ricaurte Nariño. Colombia no tiene una vía para llegar a su propio municipio. Entonces ese tipo de cosas nos va mostrando un país que además de tener una diversidad, es una diversidad escondida, pero además una diversidad en unas condiciones muy difíciles. El tema de la pandemia, bueno, eso fue en el 2019 y en el 2020 aparece otro elemento que es la pandemia, pero nosotros ya habíamos venido pensando en cómo llegar a esos otros lugares, digamos, de difícil acceso. Y la radio, pues ya había venido siendo algo como importante en el proceso que veníamos desarrollando, y entonces en el 2020 pues aparece la radio como una posibilidad para desarrollar este proyecto. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos tres etapas del MAS étnico que fueron muy distintas, pero que nos han venido ayudando a construir de cómo se puede dialogar desde la interculturalidad con estos pueblos.
Claro, nos da el principio de intercambio que nos comentas y acabas de entrar a la siguiente pregunta, pero vamos primero a una pauta institucional. Al regresar, pues vamos a conocer cómo la radio aporta, acompaña, genera esas posibilidades para pues esa ruralidad dispersa que románticamente ha sido llamada así, pero nos invitas a pensar por qué existe la dispersión y no hemos establecido esos puentes, esas comunicaciones. La radio funcionaría como uno de esos puentes. Todo eso lo vamos a conocer de Adriana después de esta pauta institucional.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos entonces aquí al estudio con Adriana, que nos venía ya adelantando como esos ejercicios en búsqueda de superar las barreras geográficas, las barreras que la pandemia nos ha traído, y de poder llegar entonces a cumplir con esa labor tan importante que es dinamizar ese más étnico, porque es lo que entiendo que están haciendo. Y ya nos ha venido contando varios logros, ¿no? Varios como alcances que han superado lo planeado, ya no lo dijo. Estamos también trabajando ahora con campesinos, es una cosa que me parece maravillosa, porque además dentro de la normatividad de lo que sería esa atención a diferencial, se contemplan los pueblos campesinos, pero no, como lo dice Adriana, no se tuvieron en cuenta en esa primera versión, y es importante ese paso. Pero además nos cuenta cómo empiezan a trabajar a través de la radio. Adri, ¿tú podrías contarnos dos cosas con relación a ese trabajo que vienen haciendo desde la radio? Primero, bueno, ¿cómo ha sido, no? Que nos cuentes un poco cómo ha sido ese ejercicio, cómo han venido, qué tipo de programas vienen planeando, desde dónde, cómo los construyen. Y segundo, bueno, ¿qué les ha permitido lograr esa aproximación a las comunidades desde la radio?
Sí, este, como les decía, es mi proyecto adorado, espero no sentarme en la palabra, a ustedes me van diciendo. Y es que, bueno, nosotros encontramos que la radio, y quisiera decir esto porque, claro, el marco que di es un marco muy marginal, ¿no? Entonces es como, bueno, como allá no llega nadie, como allá no llega nada, entonces vamos a llegar a través de la radio. Y sí, ese puede ser una lectura. Pero la otra lectura, que es la que a mí me parece más importante, es el rescate de la oralidad, que me parece que eso es muy, muy clave. Nosotros en Occidente hemos considerado que la manera en la que prevalecen, digamos, los saberes, en la manera en la que se construye conocimiento y se va dejando como legados a través de lo escrito, ¿no? Y entonces para nosotros la escritura ha sido muy importante. Ahora, los pueblos también han tenido otro tipo de escrituras, jeroglíficos y otro tipo de cosas, pero la oralidad, para los pueblos rurales, y aquí no hago ninguna diferenciación, indígenas, afrodescendientes y campesinos también, la oralidad resulta ser una cosa muy importante. Entonces, digamos que el centro de este ejercicio de diálogo tenía que ser la voz. Y entonces la radio, además de que llega a estos lugares de difícil acceso, llega a través de la voz, que es la mejor manera de establecer diálogo con las comunidades. Entonces, los programas radiales para mí son una cosa muy bella. Si quieren, yo les puedo compartir el link, porque esto es un material pedagógico para que lo use todo el mundo. Yo viví 2 años en Sutatensa, Boyacá, que ustedes recordarán que Sutatensa, pues, es la cuna de Radio Sutatensa, uno de los proyectos educativos más importantes de los años 40 en sectores rurales, declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. No porque sí, sino porque es una cosa revolucionaria. Yo soy una hincha de Radio Sutatensa, lo amo, me encanta. Y fue para mí un regalo de la vida que yo hubiera podido vivir en las casas de APO, Acción Cultural Popular, durante 2 años con la Universidad Pedagógica. Y es que Radio Sutatensa lo que hizo fue decir, vea que la educación puede ser realmente democrática. Y no hay nada más democrático que grabarlo y pasárselo a todo el mundo. Entonces, Radio Sutatensa tenía una metodología muy, muy concreta, y era un programa de radio y una cartilla que acompañaba ese programa de radio. El sueño con el más étnico radial fue que nosotros hiciéramos una metodología muy inspirada en Radio Sutatensa, y así lo hicimos. Entonces, el más cuenta con 20 programas radiales, y cada 10 programas radiales está acompañado de una cartilla que hicimos llegar a cada uno de los territorios. La gente tenía su cartilla, abría su cartilla y empezaba a escucharnos en la radio orientándoles un poco lo que esa cartilla les estaba invitando a hacer, o les estaba invitando a reflexionar, o les estaba invitando a repensarse, ¿verdad? Entonces, esa fue, digamos, como la estructura metodológica. En cuanto a los programas radiales como tal, la estructura es muy bella, que es la misma estructura que tiene la cartilla, y es que nosotros tenemos tres momentos: el momento para conocer, el momento para enriquecer y el momento para compartir. Entonces, el momento para conocer es como adentrarnos al tema, ¿cierto? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Nuestro primer tema era la interculturalidad, y entonces era como hablar del tema, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué entendemos de eso? ¿Qué? Tratando de ponerlo en un lenguaje cercano, una cosa que no sea ladrilluda. Esto no era, buenos días, módulo 1, hora. No. Esto era una cosa que intentaba como ser muy cercana a la gente, como tratar de establecer un diálogo con ellos. Y el momento, y ese era el primer programa de ese módulo, el segundo programa era el enriquecer, que tenía que ver con algo que es muy importante para los agentes educativos y en procesos de formación, y que se lo aprendí a una maestra que quiero mucho y que quiero enviarle un saludo, un abrazo fraterno, que es Graciela Fandiño, por la pérdida de su esposo en días recientes, Germán Mariño, pérdida pues grandísima para la educación popular en Colombia. Y de Graciela yo aprendí que alguna vez ella me dijo, es que los profesores necesitan que les digan, que les den ejemplos de qué hacer. Y yo creo que eso es verdad, porque nosotros somos muy del discurso, ¿no? Entonces nosotros somos del discurso de decir la importancia de las actividades, sí, pero ¿cuáles actividades? Entonces, este enriquecer era como una tentativa de decirles, mira, tú puedes hacer salidas con los niños, o tú puedes hacer tal actividad, o para que tú establezcas diálogos interculturales, te sugerimos hacer de pronto un mapa con los niños de lugares del territorio. O sea, tenía como mucho ese sentido. Y el compartir, que es el momento más hermoso del más étnico, era el momento en el que ellos nos devolvían. Entonces, la idea era que esta gente se iba, nos escuchaba y decía, bueno, listo, yo voy a hacer una cartografía de mi territorio con los niños. Y eso lo ponía en una entrevista de voz. Entonces ellos nos enviaban un audio diciendo, estoy acá, en el Guainía, en la vereda tal, y voy a hacer un trabajo de cartografía con los niños, vamos a recorrer este territorio, quiero contarles que el Guainía, entonces nos contaba un poquito del Guainía, entrevistaba a algún mayor, entrevistaba a los niños y nos enviaba ese audio. Ese tercer programa era la reunión de los audios, y creo que con esa metodología el MAS logró lo que no se había logrado en los años anteriores, que fue el diálogo intercultural, ahora sí. Porque entonces, imagínense ustedes que esos programas se componen de las voces de las diferentes regiones del país que hacen parte del MAS. Y luego en lo que recogimos en las reflexiones, en nuestras socializaciones finales, pues escuchábamos eso en las voces de los agentes y era maravilloso. Entonces era escuchar a un agente en Boyacá decir, para mí fue increíble escuchar a la gente del Caquetá. Yo tenía una imagen del Caquetá, por ejemplo, les cuento, trabajamos con San Vicente del Caguán, y entonces la gente en Boyacá decía, pues yo de San Vicente del Caguán me imaginaba que eso era como de violencia, como de, sí, pues por toda la historia, pero nunca me imaginé que tuvieran toda esa cultura, que tuvieran todo ese saber, y entonces ahí hubo una posibilidad de escucharse y de retroalimentarse, porque también ellos podían enviarse audios entre ellos. Entonces hubo, por ejemplo, un compartir muy bonito entre Guajira y Amazonas, sobre nanas y arrullos, ¿sí? ¿Cómo le cantan ustedes los niños allá? ¿Cómo lo cantamos nosotros? Y en esos diálogos interculturales que no necesariamente son armoniosos, pues había distancias, ¿no? Como que había gente que decía, uy, no, nosotros no haríamos eso. Y eso está bien, porque la interculturalidad no es un diálogo armonioso, ni se trata de eso. Se trata simplemente de reconocernos en la otredad. Ahí hay otro que es distinto, ¿sí? Y entonces poderse ver desde esas diferencias creo que ha sido una de las cosas más bellas. Y creo que eso va contestando la segunda pregunta, y es que nos ha permitido. Entonces nos permitió fortalecer la apuesta del MAS, que era la interculturalidad, a través de ese diálogo. Eso fue tan potente, miren, la gente no dejaba de enviar audios. En este momento tenemos un banco de más o menos unos 4,000, o tal vez no los hemos contado, pero a cuenta gruesa son unos 4,000, 5,000 audios de toda esta riqueza cultural del país. Y los convertimos en un proyecto que se llama La Saberoteca, que es como una biblioteca, pero de audios. Entonces es un proyecto que estamos ahí cocinando, esperamos presentárselo a ustedes prontamente y poderlo compartir, porque es una biblioteca oral de la cultura colombiana resultado de estos ejercicios radiales.
Lo quiero escuchar ya mismo. ¿Cómo nos abres el gusto a través del oído de querer escuchar esas sonoridades que nos contabas, que pueden agradarnos o no, pero nos acercan igual, nos dicen hay otro y hay otro que suena diferente, pero que te narra cosas, que te cuenta cosas, que te trae sabiduría. Entonces es muy muy interesante. Vamos a seguir con la entrevista después de esta pauta institucional, entonces ya nos escuchamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Regresamos a escuchar un poco más de este gran proyecto, de cómo la radio ha movilizado, cómo la radio nos recuerda ese ejercicio de oralidad tan fuerte, tan claro y tan contundente que existe en nuestro país y prácticamente en Latinoamérica. Adriana nos ha dado también un encuentro con elementos que también están en la raíz de Red Infancias, que es Radio Sutatensa. Y nos encantaría tener muchísimo más tiempo para hacer 1200 preguntas más. Por ahora nos quedan dos preguntas. Olga, tú quieres preguntar algo, ¿verdad?
Sí, Mari. No, pues finalmente, digamos que me uno a lo que dice Mari. Tendríamos como muchas cosas en las que quisiéramos indagar, profundizar, pero como ya llegamos al bloque final del programa, una de las preguntas es ¿qué le dirías tú a las educadoras infantiles y a los educadores infantiles que se están formando hoy? ¿Cuál sería como tu consejo, tu sugerencia para poder continuar abriendo el camino a una educación pertinente, a una educación coherente, a una educación construida de verdad desde la interculturalidad? Y pues que ellos puedan tener allí como esos tips de Adriana, los tips de Adriana para poder construir proyectos educativos interculturales y que realmente dialoguen con esta diversidad que tú dices que tenemos en el territorio, que nos enriquece, nos engrandece y que desconocemos por completo, Adri.
Uy, bueno, eso de los tips está como complicado, pero voy a intentar. Porque lo primero que tendría que decir, y recogiendo a Celestín Freinet, que es mi maestro de maestro, siempre lo voy a adorar, el primer maestro rural que conocí, su práctica fue a Celestín. Y una de las cosas que él dice en un texto que les recomiendo leer a todos, que se llama Técnicas de la Escuela Moderna, él empieza su texto en la introducción diciendo: no conviertan mis palabras en un método. Y eso me parece que es muy importante, porque cuando alguna propuesta o alguna idea se convierte en una metodología, en un método, pierde su sentido, es lo primero que quisiera decirles, y es por lo siguiente, porque esto es algo que utilizan mucho las maestras y que quiero decirles que a mí no me gusta, que son los sellitos, estos sellitos de muñequitos y cosas que le ponen a los niños en los cuadernos, o se solían poner, espero que ya no se usen, y entonces la maestra cogía los 30 cuadernos de su salón y empezaba a poner el sello, y cada vez que ponía el sello, si no lo mojaba en la almohadilla nuevamente, el último sello no se veía, ¿no? Y uno veía al último niñito tratando de armar el muñequito a ver qué era, porque eso le quedó ahí medio desfigurado. Eso sucede con los métodos cuando se convierten en metodologías a utilizar, y eso nos pasa mucho en Colombia, ¿no? Digamos que nosotros somos muy de la metodología, entonces ahora para el trabajo con los niños va a ser esta, y entonces todo el mundo tiene que hacerla igual. Y cuando la gente empieza a repetir eso, le pasa lo del sellito, si eso va quedando sin forma. Entonces, la primera recomendación que yo le daría a los maestros es que lean su contexto, porque es mi contexto como maestro el que me va a decir yo qué tengo que hacer o yo por dónde me tengo que ir. Inspírese en todo lo que pueda, inspírese en Celestín Freinet, inspírese en María Montessori, inspírese en las casas de pensamiento, inspírese en todos los, inspírese en el más étnico, inspírese en todos los proyectos que usted pueda ver, pero cree el suyo, construya el suyo propio a partir de lo que es su contexto, a partir de lo que tiene a su alrededor. Entonces, lo primero es leer el contexto, y ese va muy ligado a la segunda cosa que quisiera decirles, y es que aprendan a escuchar. Creo que uno de los elementos más complejos que tiene la escuela es que la escuela, de alguna manera, tiene una tradición muy fuerte en lo colonial, ¿sí? Y nosotros de alguna manera tendemos a ser colonizadores desde la escuela. Entonces, el maestro sigue pensando que él es el que sabe qué hacer, y sobre todo en comunidades rurales tiene esta tendencia a pensar, pobre gente, ahora sí yo les voy a enseñar lo que tienen que aprender, y eso es una mirada muy, muy colonialista. Entonces, creo que una de las cosas importantes es que aprendamos a escuchar al otro, ¿sí? O sea, el otro tiene cosas que decir. Nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas tienen cosas que decir, escuchémoslas. Y usted como buen maestro, ¿cierto? Siguiendo todos los principios del constructivismo y todas esas cosas que estudiamos, pues haga ese puente que planteaba Ausbel, sirva de guía lo que nos plantea Vygotsky, ¿cierto? O sea, ¿cómo usted es capaz de poner ese puente entre lo que le dice el contexto, el saber que circula en el contexto y lo que le interesa a la escuela? Porque este no es un discurso antiescuela, no estoy diciendo que la escuela no tenga saber, sí tiene, pero las comunidades también, ¿cómo lo ponemos a negociar? Entonces creo que debe ser un maestro que lea el contexto, que lo escuche, ¿cierto? Y que sea capaz de construir esos puentes entre los intereses de la escuela y los intereses de las comunidades. Y eso en términos académicos contemporáneos, pues es interculturalidad, o sea, de alguna manera es poner a dialogar un saber que está aquí en la escuela con un saber que hace parte de la vida cotidiana de los sujetos. Eso nos cuesta muchísimo trabajo cuando nosotros tenemos una postura en la que pensamos que solamente el conocimiento circula desde los libros o desde la academia o desde donde nosotros estamos parados. Entonces, implica en primer lugar una cosa mucho más importante, que sería lo primero para ponerlo antesala a estas tres cosas que he dicho. Y es que yo realmente crea que las comunidades tienen un saber, porque si no caemos en una cosa supremamente peligrosa, que quiero decirles para no poner solamente lo bonito, que ha sido las cosas más difíciles que hemos tenido que afrontar en el MAS, y es no caer en la folclorización de la cultura, ¿sí? Porque entonces cuando se le dice a la gente, cuéntenos un poco sobre lo que son ustedes, y esto nos pasó mucho en esta etapa con los campesinos, entonces sí, que la carranga sí, que la ruana sí, que sí, pero eso es un objeto. Alrededor de ese objeto hay unas prácticas. ¿Qué es lo que significan esas prácticas para la cultura campesina? Entonces, cuando la ruana deja de ser simplemente un objeto y se convierte en un elemento que me habla de unas prácticas culturales y de una identidad, cambia su sentido. Pero eso implica que yo como maestro crea que la construcción de identidad o ese tipo de cosas hacen parte importante de la formación del otro. Entonces, si yo de entrada no creo que allí haya un saber y un conocimiento que es importante, voy a terminar por hacer ejercicios y actividades folclóricas y cosas que no hacen parte del respeto a la cultura, sino por el contrario, ¿no? Pueden caer en una cosa de ridiculizar prácticas que ancestralmente han sido muy valiosas. Entonces, conclusión, tratar de acercarme a una lectura real de una epistemología de los pueblos y a partir de ahí leer el contexto, escucharlos y hacer propuestas pedagógicas de diálogo entre el saber de los pueblos y el saber de la escuela.
Adriana, muchísimas gracias. Así como para cerrar y para que pues, te despidas de nuestros radioescuchas, ¿dónde podemos encontrar información? Tú nos hablabas de un enlace, de pronto una red social, algún perfil. ¿Cómo googleamos y te encontramos? ¿O algún mecanismo que podamos como profundizar toda esta información y que en estos 30 minutos se nos fueron volando?
Bueno, pues en relación al más étnico, yo les puedo compartir nuestra página en iVoox, donde están los 20 programas para que ustedes los escuchen. Les recomiendo muchísimo, muchísimo mi favorito, que es el número 12. Allí hablamos de nanas y arrullos y tuvimos una súper invitada que fue Marta Gómez. Y les puedo enviar a ustedes dos para que compartan con sus estudiantes las dos cartillas del más étnico, para que tengan pues como todo el material, las dos cartillas y los 20 programas radiales y que lo puedan usar de pedagógicamente cuanto quieran, porque vuelvo y digo, la educación tiene que ser libre, tiene que circular, tiene que ser cuestionada y ojalá pues si tienen cosas que decirnos sobre eso, pues bienvenidas sean todos los aportes.
Bueno, Adriana, un gusto tenerte en este espacio y que nos hayas traído también la experiencia del más étnico, de esas posibilidades de la radio, de esa fuerza al hablar y al escuchar. Gracias por estar en el programa nuevamente. Olga, nos gustaría escucharte para despedirnos.
Inmensamente agradecida con Adriana por esa experiencia, por ese camino de posibilidad que nos muestra, como ella bien lo dice, de una posibilidad de lo intercultural, pensado también desde sus tensiones, pensado también desde las dificultades que nos presenta, no solamente como esa promesa romántica de la armonía, sino como esa necesidad también de disposición de los sujetos para construir conjuntamente. Entonces me voy muy enriquecida de esta experiencia. Adrianita, muchas gracias. Mari, muchas gracias por el espacio.
Bien, a ustedes muchas gracias por la invitación.
Bueno, y a nuestros radioescuchas, gracias. Y recuerden que Red de Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. En la próxima, nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores, esta Red Infancias, acompáñanos y conócenos.